con la COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, seguimos muy pendientes de las manifestaciones contra la amnistía y contra el gobierno que tienen lugar esta noche. El primer foco está en Málaga, donde medio millar de personas han cortado el tráfico a las puertas de la subdelegación del gobierno, donde se han reunido Pedro Sánchez y el canciller alemán Olaf Scholz. Al parecer, tras un retraso en la salida al término de la reunión, cuando han organizado las cosas, ya han abandonado esa sede de la subdelegación, tanto el canciller alemán como el presidente en funciones. El segundo foco es la calle Ferraz, en Madrid, frente a la sede del Partido Socialista. Siguen concentrados cientos de personas. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ambiente relajado por aquí, aunque ya sabemos que esto se calienta a partir de los 10. Pero de momento no, la gente tira de ingenio en esta primera fila. Por ejemplo, un chico teleo sujeta un cartel con una imagen de un tuit de Pedro Sánchez de 2014. Pone en democracia la protesta, se escucha y se respeta, no se reprima. Un chico con un bombo sigue subido una escalera, me ha dicho que es la que luego usa para la cabalgata de Reyes. Dos megáfonos lideran el ambiente, cánticos habituales. Hoy también contra el Partido Popular. La explicación es que la organización revuelta, impulsada por Vox, está ocupando buena parte de la cabecera. 7 agentes frente a las vallas, tranquilos, lejos del cordón, ni se acercan. Y por cierto, hablando con comerciantes de la zona, me dicen que confían en que se mantenga esta tranquilidad por los desperfectos que tuvieron y se encontraron en sus puertas esta mañana y en los últimos días. Y eso sí, Ángel, pido por favor que deje de llover, porque empiezan a caer gotes, así que egoístamente confío en que también pare la lluvia.
Por cierto, ¿el de la bufanda del Fari Vive, ese ha reaparecido o no?
No le veo.
Mi cabrón.
No le veo. Por aquí ha estado alguno fumando, es así, con tranquilidad. Le han pedido los presentes que si podían apagar el cigarro y el puro, porque también está fumando un puro. Pero no, el del Fari no está.
Pues si aparece el del Fari y lo entrevistas, ¿vale?
Vale, perfecto.
Venga, ese chao. Es el objetivo. Chao, Álvaro. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha pedido a Sánchez que convoque urgentemente una reunión de la Conferencia de Presidentes Autonómicos para abordar los efectos que tendrá el pacto sobre la separación de poderes y la seguridad jurídica. En una carta enviada hoy a Moncloa, Moreno Bonilla expresa su rechazo a cualquier acuerdo que ponga en peligro la igualdad entre los ciudadanos. Tercera, la Audiencia Nacional procesa por delitos de terrorismo a Yasin Kanyá, el asesino del sacristán Diego Valencia, el pasado 25 de enero en Algeciras, ¿te acuerdas? En el auto, el magistrado propone juzgar por un delito de asesinato terrorista, castigado con pena de prisión permanente revisable. También por otro de lesiones terroristas que podría acarrear hasta 15 años de prisión. Y cuarta, una mujer ha sido detenida por llevar durante 150 metros, colgando de la puerta de su coche, a un agente de la policía local de Santander. Antes había intentado detenerla, la conductora y el hombre que la acompañaba en el vehículo dejarán de gritar, de insultarse. El caso es que el policía fue sujetado por el coche y, como te digo, lo arrastraron más de 100 metros.
Tu hijo tiene un problema, se ha dilatado su corazoncito y que ese problema genético pues no va a ir para atrás ni se va a curar, ¿vale? Y creemos que la única opción que tiene en el momento actual con todo lo que tenemos pues es cambiar el corazón de su hijo y poner el de otra persona que viene de un donante.
Bueno, a pesar de la que está cayendo, hay motivos para sacar pecho, para estar muy orgullosos. El español es la segunda lengua materna más hablada del mundo. Nuestros ingenieros son cotizados en todo el planeta, somos punteros a nivel deportivo. Pero si algo nos hace especiales es que somos el primer país del mundo en trasplantes y donación de órganos. Por eso no es casualidad que la Cumbre Global de Trasplantes esté celebrando estos días en España, en Santander. Hoy en nuestro tema del día hablamos de eso, de los 31 años consecutivos que somos el número uno, gracias a la impresionante tasa de 48 donantes por cada millón de habitantes.
Yo doné un riñón. Hubo un momento en mi vida que pensé que era el momento de darlo y fui con ello. Pero esa noche previa, nervios, bueno, no te diré que no, pero yo era una decisión que tenía tan asumida que realmente no recuerdo esa noche como que fuera una noche tampoco de muchos nervios. Yo estaba muy decidido, muy convencido.
Pablo donó un riñón después de que un familiar suyo necesitara un donante que nunca llegó a encontrar. Este familiar falleció. Entonces fue cuando algo hizo clic en su cabeza. Tenía que evitar que su sufrimiento lo viviera otra persona. Él es una de los 16.000 españoles que en 2020 decidieron quitarse un riñón para dárselo a otro. Es difícil calificar los avances de la ciencia, pero no nos equivocamos si decimos que el trasplante de órganos es una de las mayores expresiones de progreso de la medicina moderna. Más allá de los adelantos técnicos, de la investigación, la práctica de un trasplante necesita un elemento único e insustituible: a otro ser humano. La vida de una persona o de nosotros mismos depende de un acto fundamental: el permiso como un recurso de salud.
Yo estoy trasplantada de hígado en el peor momento, en el sentido que coincidió con la llegada de la pandemia del COVID, pues empecé a tener una hepatitis y a la vez iban cerrando los centros de especialidades, los centros de salud, de los hospitales. Se siente mucho miedo. ¿Me van a poder atender? ¿Va a haber médicos? Pues igual están efectivamente de baja, los hospitales están en esta situación.
Amparo tiene 53 años, vive en Madrid. Su hepatitis no era vírica, sino autoinmune. Amparo fue puesta en código cero, que en términos médicos quiere decir que existe un riesgo inminente de muerte. O aparece un donante, o adiós.
Tienes como las dos caras de esa moneda, ¿no? De decir, o me muero ya, o realmente me están dando esta oportunidad. Entonces, ahí, aunque te cuesta, dices, vale, pues por favor, aquí estoy y no sé, desear que todo vaya bien y esperar.
Esperar, un verbo imposible. Aún así, Amparo nunca perdió la esperanza. Cuando hablas con ella se nota que tiene una actitud positiva, que mantiene la fe.
Es una gratitud enorme. Intentaban aislar, intentaban protégete con esta mascarilla, todo aquello que era con sus trajes para no contagiarte. Entonces al final era como sensación de decir, bueno, es que me van a curar, o sea, es que esto va a salir bien. Y sí, así es.
Amparo nunca ha sabido de las personas que decidieron donar el hígado para salvarla, pero a menudo juega a imaginar quién fue. Lo compara con un policía que socorre a un herido, con un sanitario que ayuda en un accidente, con un militar que evita que los problemas no salpiquen a los demás. Ella es una de los más de 1.000 personas que recibió un trasplante hepático en 2020.
Yo a veces cuando voy en el metro y miro a gente a mi alrededor, digo, puede ser esa persona. O sea, es decir, entonces eso me ha unido mucho a las personas. Esta es la gratitud que tengo yo hacia ese momento que dijo sí a la donación, que yo qué le puedo decir. O sea, yo tengo mi héroe que me salvó, o heroína que me salvó la vida.
Es una carrera de fondo y mucha fuerza para tirar para adelante. Y nosotros sí teníamos claro que nos daba igual el tiempo que tuviéramos que estar aquí. Si teníamos que pasar por un trasplante, pues íbamos a tirar para adelante.
Uno espera, desespera, puedes estar, pues tiempo, ¿eh? Porque un trasplante, dices tú, uff.
El 26 de septiembre de 2021 nacieron en España 851 niños. Uno de ellos fue Luca, el primer hijo de Ana y Jaime. Casi 3 kilos, 51 centímetros. Desde el primer día su madre sabía que había venido a este mundo para hacer algo grande. Su padre le hizo socio del Atleti. 9 meses más tarde, todo cambió. Luca tenía una cardiopatía grave, necesitaba un nuevo corazón para vivir. Su historia la contó nuestro compañero Angelito García en el podcast de COPE, Luca, historia de un corazón. ¿Te imaginas que tu bebé recién nacido tiene una enfermedad que solo sufren 1.000 personas en el mundo? 1.000 personas entre 8.000 millones, y le toca a tu hijo. El 5 de febrero de 2022, en Madrid hizo frío, normal, 8 grados, mucho viento. Mucho más frío hizo en un box de urgencias del Gregorio Marañón. Se acababan de llevar a Luca al quirófano, iba a estar 10 horas allí metido. Sus padres saben que es el momento de la verdad. Cada minuto que pasa es un abrazo al tiempo. En quirófano, con Luca, un equipo impresionante de médicos, sanitarios, auxiliares, 2 cirujanos, Ana Pita y Juan Miguel Gil Jaurena.
Si ya para cualquier operación de corazón normal tenemos que parar el corazón, abrirlo, hacer la cirugía correspondiente, y una vez que está el corazón cerrado hacemos que vuelva a latir, es ciencia, lógicamente, pero deja tener, si lo ves con unos ojos de niño, pues lo vemos como un poquito de magia.
El doctor Gil Jaurena atiende a la linterna después de casi 2 años de aquella operación crucial para Ana, para Jaime y para Luca, claro. Y es que detrás de cada uno de estos trasplantes, sí, hay 188 niños. Cada uno con una historia que debe ser contada. Historias en las que participan profesionales y que forman parte de ese liderazgo que ya es Marca España.
Nuestro trabajo tiene un 90% de ilusión. Que en un 9% eres un iluso y que en un 1% eres un ilusionista. Qué bien definir lo que hacemos, ¿no? Porque hay cosas que por mucha ciencia y muchos avances que tengas, nosotros no somos solamente máquinas de cosas, sino que tenemos ese pequeño barniz, un pelín humano.
Si hablamos de un trasplante pediátrico, pues imagínate, la responsabilidad es infinita. Además, para que Luca afronte su pelea, para que otro corazón llegara, otro niño tuvo que morir.
Es un dilema moral. Al final, tú sabes que para que tu hijo viva, tiene que morir otro. Que esto no se puede hacer en 3D, ni se puede comprar. ¿Qué pasa? Que al final, tú no decides quién vive y quién muere, ¿no? No tienes ese poder, gracias a Dios, ¿no? No tenemos esa capacidad. Entonces, al final, lo vemos como que de una desgracia, que es el fallecimiento de alguien, esa desgracia sea menos desgracia. Y de una muerte pueda salir una vida.
En ninguna facultad de medicina te enseñan a decirle a unos padres que su hijo ha muerto, que su vida se escapa. Muchos no encuentran una cura o un donante, cada vez es menos, es verdad, pero un 5% muere en el camino. El doctor Juan Miguel Gil Jaurena ya ha perdido la cuenta de cuántos niños han salvado en el Gregorio Marañón. Es el jefe de la unidad de trasplante cardíaco infantil. Ha operado a más de 105 niños con cardiopatías congénitas, unos 10 al año. Es decir, le tiene que salvar la vida a un niño, casi una vez al mes.
Yo me esfuerzo en transmitir a los papás que para nosotros operar a un niño del corazón es el pan nuestro de cada día. Que a diario, de lunes a viernes, hacemos cirugías de este tipo. Que aunque para ellos es su hijo, para nosotros es nuestra rutina en el buen sentido de la palabra. En el fondo lo que intento es transmitirles la tranquilidad de que el caso de su hijo no es el primero que hacemos, que no es una cosa excepcional.
Hay muchos casos como el de Luca. Emma es una bebé segoviana de 2 añitos. Cuando tenía solo 13 meses, se convirtió en la primera persona del mundo en recibir un trasplante de intestino tras una donación en asistolia. Es decir, recibir un trasplante cuando el corazón del donante ya no late. La pequeña padecía fracaso intestinal diagnosticado desde el primer mes de vida. Se encontraba en un estado muy deteriorado, pero su operación supuso un hito mundial en términos médicos. Fue en el Hospital La Paz de Madrid. El cirujano Francisco Hernández Oliveros y equipo fueron los responsables de aquel, entre comillas, milagrito. Francisco es jefe de sección del Servicio de Cirugía Pediátrica en La Paz y nos atiende en este momento. Francisco, doctor, buenas noches.
Buenas noches, encantado de conectar con ustedes y sobre todo de lo bien que han contado todos los detalles, ¿no? De cómo se hace un trasplante, la complejidad, el modelo español y, bueno, como no, el doctor Gil Jaurena, a quien conozco y mando un saludo, lo bien que ha contado cómo es nuestro trabajo, nuestro día a día.
Claro, es que estas cosas, desde el punto de vista técnico, se deben practicar en la facultad, se deben estudiar, faltaría más, pero hay un componente humano absolutamente sensible que debe ser inenarrable, ¿no, doctor?
Hay un componente humano que está cada vez más relacionado con la investigación, porque claro, los testimonios anteriores que nos han mostrado vemos como la desesperación, ¿no? En la espera de ese órgano que no llega, la incertidumbre, el miedo. Pero hay otro factor más que del que se habla menos, porque uno lo que está desesperando el trasplante, ¿no? Es qué pasa después, qué ocurre después con ese órgano, con la vida del paciente. Y yo creo que ya hemos avanzado mucho en los últimos años y afortunadamente nos encontramos en un nivel en el que tenemos que empezar a preocuparnos por ese largo plazo y por cómo es la vida de un paciente trasplantado, ¿no? Es un aspecto también muy, muy importante, menos espectacular quizá que el trasplante, pero tal vez es igual de importante, ahora que tenemos buenos resultados, garantizar que esos órganos van a durar durante muchísimos años, que no van a tener una fecha de caducidad, y que la calidad de vida de los pacientes que siempre están tomando una medicación que puede tener efectos secundarios es buena también, ¿no? Yo creo que la investigación ahora tiene que ir por ese camino, aparte del tema del caso de EMA, ¿no? Que ahora contaremos con más detalle. Uh-huh. Pero las próximas investigaciones tienen que ir dirigidas a ese después, ¿no? De lo que es el procedimiento, la parte espectacular.
Precisamente, doctor, ¿cómo fue el caso de EMA? ¿Qué fue la particularidad de una operación tan dificilísima y que saliera tan bien?
Pues primero, ¿de dónde venimos? Es porque como he dicho, es un trasplante multivisceral, lo cual es un tipo de trasplante de intestino, lo cual es una noticia para algunos de los oyentes probablemente, porque la gente no sabe que no sabemos que el intestino se trasplanta de manera ya casi habitual, aunque porcentualmente es escaso. Es un porcentaje es un trasplante muy minoritario, pero ya se trasplanta de forma rutinaria. Entonces esa es la primera noticia probablemente para alguna de los oyentes, ¿no? Pero por sus particularidades y por lo pequeños que son los niños, pues tienen muchas dificultades para encontrar donantes apropiados, incluso en un país como España, que es récord de donantes, porque el donante tiene que ser tiene que tener un peso incluso inferior al del receptor, y esa circunstancia pues no se suele dar. De manera que nos veíamos en general en el programa de trasplante intestino con mortalidad en lista de espera, es decir, nuestra realidad es que el 30 o el 50% de los pacientes que entraban en lista de espera hace algunos años fallecían sin tener esa oportunidad de ese donante, de lo que se ha hablado antes, ¿no? De estos testimonios que nos han mostrado. Y entonces nos decidimos a buscar la respuesta. ¿Dónde lo buscamos los médicos? En la investigación. Hay un tipo de donación, efectivamente, que la donación en asistolia es cuando se llega a la muerte por una parada cardíaca y no por una muerte encefálica, que es la que todos conocemos, la que ha dado tan buenos resultados al trasplante en estas últimas dos o tres décadas. Y esta muerte por parada cardíaca no era una fuente de donación de intestino, porque pensábamos todos los profesionales dedicados a este campo que el intestino es muy sensible a esa parada cardíaca y que no iba a servir. Uh-huh. De manera que, para hacer la historia corta, bueno, nos volcamos en el laboratorio, que, como decía, es la respuesta que tenemos que dar los médicos, la investigación, y después de 3 años en modelos experimentales demostramos que podía ser válido, y finalmente tuvimos el apoyo de la ONT, la valentía de la familia, que asumió, sabiendo que era la primera vez que se iba a hacer en el mundo, decidió que tenían que ir adelante e intentar este tipo de donación, porque si no, la niña quizás no había conseguido un órgano jamás.
Qué bueno. Y una última cuestión, doctor Francisco. Para quien nos esté escuchando, por suerte es mucha gente, seguro que hay algunos que están en una situación delicada, que están esperando esa llamada telefónica, ¿qué les decimos?
Pues le decimos que tengan confianza, que tengan esperanza, porque hoy día la mortalidad en lista de espera, afortunadamente esos pacientes a los que no le llega el trasplante, cada vez ese porcentaje es menor, incluso los trasplantes pediátricos, y en parte gracias a esta modalidad de la asistolia. Que tengan esperanza, que lo más probable es que ese órgano llegue, y que además, pues los que nos dedicamos a esto, el doctor Gilles Jaurena, yo y cientos de profesionales en toda España, estamos volcados en que esa calidad de vida, en poder ofrecerles esa calidad de vida y en que ese órgano dure para toda la vida. Por ahí van nuestras investigaciones ahora mismo, que no se tengan que retrasplantar a los 5, a los 10 años o a los 20 años y que no sufran los efectos adversos de la medicación.
Pues tomamos nota. Francisco Hernández Oliveros, jefe de sección del Servicio de Cirugía Pediátrica en el Hospital La Paz. Gracias por estar ahí, doctor.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Buenas noches. Cerca de una docena de enfermos mueren cada día a la espera de un órgano. El 5 de agosto de 2019, Vivi estaba en la playa con su marido, con sus hijos, y su vida estaba a punto de cambiar.
Y de repente en la playa, Sergio me envió que una de las piernas me estaba inflamando. Y se me puso en cuestión de media hora con una bota. Y entonces dijimos, venga, pues vámonos al hospital. Y yo, vamos, íbamos con el cubo y la pala en los niños. Y nada, me hacen una analítica, me llama la médico. Siento y me dice, ¿no estás sola? Y le dije, no, está mi marido fuera de mis hijos, pero vamos, no te preocupes. Y para darme el antibiótico no... Y me dijo, es mejor que entre tu marido.
Leucemia. Fue el pistoletazo de salida para una maratón de hospitales, de médicos, hasta que Vivi necesitó un donante de médula ósea.
Tenía 5 hermanos, empezó con mi hermano mayor y no era compatible. Llegó Gonzalo, no era compatible. Llegó Cristina, tampoco. Entonces, claro, tú de repente estás como súper eufórica porque dices, bueno, no pasa nada, tengo 5. Es una suerte inmensa. Hay gente que no tiene hermanos o que tiene uno. Yo tengo 5 hermanos. Seguro que uno o dos. Pues cuando te van llegando las negaciones de que no, que no, que no, te empiezas un poco a angustiar y dices, madre, y si no es ninguno de ellos, ¿qué voy a hacer ahora? Buscar una aguja en un pajar. Y además te lo plantean así desde el hospital.
Su cuerpo reaccionó a la quimioterapia, su médula ósea había mejorado considerablemente, le sacaban sangre, se centrifugaba y volvían a introducírsela. Vivi se estaba autotrasplantando. El caso es que un día se durmió, cuando el mundo era normal, y despertó en una habitación de aislamiento y en plena pandemia.
¿Qué significa aislamiento? Que tú solo tienes contacto con una ventana. Y yo ahí ya empecé, oye, ¿qué pasa? ¿Pero por qué no tengo acompañante? Tú veías que el ambiente estaba como raro. Ya me explicaron que había un virus. Y tú decías, ¿pero qué virus? ¿Qué me estás contando? Que bueno, pues que había que tener mucho cuidado. Yo no sabía que no había colegio. Yo no sabía que no se podía salir a la calle. Claro, cuando yo pude levantarme, miraba por la ventana. Y yo decía, oye, hay coche, no me viene a ver nadie.
El caso es que fueron 9 semanas en aislamiento, tratando de asimilarlo todo. 9 semanas de lucha que terminaron con un trasplante autólogo y salvó la vida. Su caso es uno de los más de 2.000 trasplantes autólogos que se hacen al año en España. Estamos recordando historias de pacientes, de donantes, de médicos, historias de éxito. Esta semana en Santander se ha celebrado la Cumbre Global sobre Trasplantes. Han participado cerca de 200 especialistas de todo el mundo. Y aunque la cita ha terminado hace nada, hace un ratito, nos atiende Beatriz Domínguez Gil, nefróloga, directora de la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes. Beatriz, ¿qué tal, doctora? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Si tuvieras que ponerme un titular, decir, lo más importante, ¿qué es lo que han dicho aquí los expertos?
Lo resumiría en España enseña al mundo. La verdad es que se han fijado y han destacado extraordinariamente todo lo conseguido en España, un modelo en el que se fijan y un modelo que de manera adaptada a sus realidades les gustaría replicar en sus países.
Beatriz, no sé si has escuchado al doctor Hernández Oliveros, al bueno de Francisco, el jefe de cirugía pediátrica de La Paz. Claro, él decía que la investigación tiene que ir por garantizar el futuro de esos órganos trasplantados, el futuro de ese éxito del trasplante. ¿Estás de acuerdo?
Sí, uno de los retos que tenemos en el ámbito del trasplante, aparte de la disponibilidad de órganos, es conseguir que esos trasplantes tengan una supervivencia prolongada, porque desgraciadamente los trasplantes muchas veces no cubren adecuadamente la expectativa de supervivencia del receptor. Se debe a que existe el propio sistema inmunológico, va no haciendo un rechazo agudo, pero sí deteriorando progresivamente ese órgano trasplantado, y a lo que se suman los propios efectos de deterioro de la inmunosupresión. Por lo tanto, el trasplante sin inmunosupresión y la consecución de lo que se llama la tolerancia inmunológica, es decir, que nuestro organismo no reconozca como extraño el órgano trasplantado, es una de las metas que tenemos en el ámbito de del trasplante. Y por lo tanto, y sobre todo pensando en los niños, que tengamos un órgano, un trasplante que pueda cubrir adecuadamente sus expectativas de supervivencia. Esa es una línea de innovación importantísima en nuestro ámbito.
Hablando de líneas de innovación, ¿qué es lo próximo? La pregunta es típica de un periodista y la respuesta para un científico pues va a decir, ya lo quisiera saber yo, pero ¿qué es lo próximo con lo que nos vais a sorprender? Que dentro de un año, 2, 5, digamos, fíjate lo que han hecho en un trasplante. ¿Qué sería?
Yo creo que estamos asistiendo en los últimos años a importantes innovaciones. yo no tengo muy clara cuál va a ser la secuencia temporal, pero sí que es cierto que el xenotrasplante, por ejemplo, el trasplante interespecies, durante el que se lleva trabajando 3 décadas, siempre se decía que el xenotrasplante es algo del futuro y siempre lo será. Es decir, que nunca se veía que fuera a llegar a la realidad clínica. Y lo cierto es que en el último año hemos visto unos avances en este ámbito espectaculares gracias a la modificación genética de cerdos, que son los animales más parecidos al hombre, aunque no lo parezca, y tienen una serie de facilidades como la posibilidad de cría, animales que conviven habitualmente con el ser humano, una serie de peculiaridades que están permitiendo realmente dar saltos hacia la realidad asistencial. Se han realizado ya 2 xenotrasplantes cardíacos, 2 trasplantes de corazón de cerdo a humano, y aunque la supervivencia de estos 2 pacientes ha sido limitada en el tiempo, también eran pacientes que estaban en una situación clínica muy 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 deteriorada, sí que nos hacen ver como una realidad factible el xenotrasplante, que no creo que vaya a sustituir al trasplante tal y como lo conocemos a día de hoy, pero sí que puede convertirse en una herramienta adicional que nos permita dar respuesta a los pacientes que lo necesitan.
Yo todavía me acuerdo, hace fácil 35 años, en el hospital Puerta de Hierro, cuando estaba en el otro lado, no en Majadahonda, como haciendo una guardia periodística, me hice donante, y creo que tengo hasta el carné todavía metido en la tarjeta, que ya sé que no hace falta porque lo sabe toda mi familia, pero ¿qué hay que hacer si queremos ser donantes? ¿Quién nos esté oyendo, Beatriz?
Decírselo a nuestros familiares. Es el hacerse un carné de donante, el registrarlo, inscribiéndolo o dejando constancia en el registro de voluntades anticipadas, haciendo un testamento vital, es un gesto importante que documenta y oficializa nuestra voluntad. No obstante, hemos de tener en cuenta que en el momento del fallecimiento hay que tener en cuenta a la familia, y la familia siempre respeta los deseos de su ser querido. Es excepcional que una familia, conociendo nuestros deseos, vaya a actuar en sentido contrario. Por eso, lo importante, además, para ayudar a nuestra propia familia a tomar una decisión importante en el peor de sus momentos, es importante que lo compartamos en nuestro entorno familiar y que expresemos a todos nuestros seres queridos y a los más cercanos lo que deseamos ser donantes. Con algo tan sencillo como eso, podemos cambiar y transformar la vida de como lo hacemos cada año, de miles de personas en nuestro país.
Qué bueno. Con la que está cayendo en el mundo político, en el mundo autonómico, etcétera, 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 hablar siempre con la Organización Nacional de Trasplantes es para dar buenas noticias. Beatriz Domínguez Gil, como siempre. Gracias, doctora.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Buenas noches. Ofrecer una parte de ti es un acto de amor absoluto, pero solidaridad y de ciencia también. Ninguna donación está exenta de riesgo, pero es muy sencillo, dilo en casa y punto. Compartir con alguien que no tiene esa salud es un gesto fantástico, estás a gusto hasta solo sabiendo que estás ahí. En España, ¿qué quieres que te diga? Somos los mejores del mundo. Como siempre en La Linterna, el lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos. Oye, Jorge, España somos, lo dicho, los campeones del mundo en trasplantes, en donación. Ya está bien, ¿no? Hace falta dar buenas noticias y noticias con alegría, ¿no te parece? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Para variar y para llevar un poquito de esperanza a nuestros oyentes, el tema del día resulta una buena noticia, sin ninguna duda. Se está celebrando este Congreso Internacional en Santander sobre los trasplantes y las donaciones de órganos, y llega España a este Congreso como líder mundial. Lo lleva siendo muchos años y es uno de los motivos de orgullo de eso que llaman marca España, la disposición que tienen los españoles para ceder pues pedazos de su propia vida, sus órganos, para que otros puedan vivir, para que otros puedan curarse y seguir viviendo. En eso España es líder mundial y tenemos que aferrarnos a estas noticias porque dibujan una España posible, que es la que nos merecemos y es la que estaría a la altura de su propio pueblo. Es una lástima que esa generosidad que los individuos a título privado están demostrando desde hace muchos años con lo más sagrado, con sus propios órganos, y que sin embargo no encuentre una correlación en la gestión política del país.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
La pareja Morata-Griezmann lleva, ¿cuántos son? 23 goles, ¿no?
23 goles, 12 más 11.
¿Es la mejor pareja de Europa?
No, hay una del Bayern que tiene más.
Creo que son todo motivos de felicidad. Una de las parejas más goleadoras de Europa. Griezmann cerca de ser el máximo goleador de la historia del Atleti. La mayor goleada en la historia de la Champions, el 6-0.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
En el Día Mundial del Shopping del Corte Inglés, el aparato de fotodepilación Luz Pulsada Lumea Serie 7000 de Philips antes costaba 369 y ahora 229 euros.
No parece mucho descuento.
¿140 euros?
Ah, pues sí.
Cede a la tentación. Miles de productos a precios irresistibles. Del 9 al 12 de noviembre, solo en el Corte Inglés. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas partes. Paso.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es. Contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Me comunica que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy toca analizar la vertiente económica del pacto de investidura entre el PSOE y el PNV. El resumen: más dinero. Eso sí, más dinero tuyo y mío. Se destaca la transferencia de varias competencias al gobierno vasco, entre ellas la seguridad social. Algo, esto es fantástico. Algo a lo que hace unos días el propio ministro de Escrivá resultaba tajantemente en contra. Mira, escucha.
No es posible. El ingreso, la seguridad social, no, y eso hay sentencias del Tribunal Constitucional, y yo creo que es un tema bastante aclarado. La seguridad social es una política única, estatal, y seguirá siendo así.
Toma, ahora vas y lo cascas. Yolanda Gómez, su directora de ABC, buenas noches.
Ay, buenas noches, la verdad es que me río.
Me estoy
riendo por no llorar, efectivamente.
Es fantástico el corte. Oye, ¿por qué es tan importante lo de la Caja Única de la Seguridad Social? Y claro, ojo, la solidaridad de las pensiones y la recaudación.
Pues oye, es muy importante porque, claro, es que al final es importante en este tema, igual que es importante en toda la recaudación fiscal, porque al final estamos hablando de que hay territorios más ricos donde se cotiza más a la seguridad social, otros más pobres, donde se cotiza menos porque los sueldos son más bajos, y entonces todo eso va a una caja común y luego se reparte para pagar las pensiones en todos los sitios. Por eso es importante, pero en este caso, fíjate, en el caso del País Vasco, el País Vasco no quiere que le des las pensiones teniendo que pagarlos ellos, porque en el País Vasco las pensiones son muy altas, los pensionistas cobran pensiones mucho más altas que la media española, sin embargo las cotizaciones no les cubren ni muchísimo menos ese gasto en pensiones. O sea, entonces ellos no quieren en ese sentido romper ahí esa caja única, lo que quieren es gestionar las pensiones para poder decidir ellos a quién se lo das o a quién no, o cómo las inspeccionas o cómo no. O sea, es peligroso, y de hecho, o sea, esto es verdad, que está en el Estatuto de Guernica, es verdad que en la pasada legislatura el PNV ya pidió y ya pactó esto con Sánchez y al final no se le dio. En fin, yo confío en que les vuelvan a engañar y no lo den, pero vamos, es peligroso porque eso estás abriendo el melón.
Vamos a analizar esta transferencia y otras cesiones del PSOE, en este caso al PNV. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué dice la letra pequeña del pacto, partiendo de la base de que lo más gordo no está escrito? Seguro. ¿Qué dice la letra pequeña?
Bueno, lo que dice el texto concretamente es que se debe culminar el autogobierno presente con la transferencia al País Vasco de las competencias aún pendientes en el plazo improrrogable de 2 años. ¿Y de qué competencias se habla? Pues las que están recogidas, como decía Yolanda, en el Estatuto de Guernica, y en ellas se incluye el traspaso de la seguridad social. Pero claro, como todo en estos pactos, Ángel, que está firmando el PSOE, no termina de quedar muy claro cómo se llevaría a cabo. De hecho, hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apenas minutos casi después de aprobar ese acuerdo, de ese pacto con el PNV, negaba la mayor.
Que se han singularizado transferencias para que se puedan desarrollar en el plazo de 3 meses. Esta no está en ellas porque saben de la dificultad de esta competencia y, por tanto, quien ha querido hacer de eso una noticia es que no se ha leído los anteriores antecedentes de acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco.
Con esto se abren varias incógnitas. Por ejemplo, si se rompería o no, como decíais, la caja única de pensiones, o si el gobierno vasco asumiría simplemente la gestión. Si finalmente esa cesión es completa, el gobierno regional dispondría de la facultad de reconocer las pensiones y el resto de prestaciones, jubilaciones, incapacidades, subsidios, sin someterse, aquí está la clave, a criterios de gestión unificados para toda España, para todo el territorio nacional. Pero claro, también asumiría la deuda. Ahí ponía el punto, el énfasis, Yolanda. Ahora mismo el déficit de las pensiones en esta comunidad acumula un desequilibrio anual de más de 4.000 millones de euros. No sé yo si eso lo van a querer desde el gobierno regional.
¿Con qué nos quedamos? ¿Con que es muy difícil, sino imposible? ¿O como dice el PNV, que forma parte de las pendientes?
Pues yo no sé qué decirte, es que ya no sé qué creerme o qué no creerme. O sea, lo cierto es que eso aparece en el acuerdo, eso lo ha firmado el Partido Socialista. Que les estén engañando, bueno, pues hasta que los señores del PNV digan hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y hagan lo que está diciendo el señor Puigdemont que va a hacer. O sea, ya no es solo el sufrimiento de estos días viendo, o sea, la bajada de pantalones constante. Es que ahora, el mañana, cuando vayamos a aprobar los presupuestos, te dirán, no, pues ahora me cedes esto también. Y pasado mañana, cuando necesite aprobar no sé qué otra ley, ahora esto también, en fin. A mí me parece una barbaridad detrás de otra, y bueno, si no quieres darle la seguridad social, pues quítalo de ahí. Efectivamente es una barbaridad ceder la seguridad social, porque al final estás creando, o sea, una España dispar, que en un sitio haya un tipo de pensiones, en otro haya otros, que da igual los años que hayas trabajado o los que no. O sea, es una barbaridad, y como te digo, o sea, al final todo no lo quieren porque tienen un déficit enorme y ese déficit no lo quieren asumir. Es más fácil que se lo pague el Estado o que se lo pague Madrid, que tiene superávit en las pensiones, ¿no?
Más concesiones económicas, Iván.
Claro, es que hay más cosas en ese pacto. Ese acuerdo también recoge el traspaso del Cercanías Vasco al Ejecutivo Foral, algo que los nacionalistas además reclaman ya, ¿eh? Concretamente en apenas 3 meses, según el acuerdo. Eso está firmado. Se va a ceder, el Estado lo va a hacer, 5 líneas en Bilbao y las que discurren entre Irún y San Sebastián. También algo importante en materia laboral. Un acuerdo sobre cómo los convenios autonómicos tendrán prioridad ante los estatales, que es algo que beneficiaría, claro, a los trabajadores trabajadores vascos. Luego, en materia de fiscalidad, se amplía el concierto económico. Aquí no queda muy claro exactamente cómo lo van a hacer, pero se acuerda también la concertación de nuevos impuestos, de límites de deuda, habría todo que hablarlo. También se pacta la cesión de todos los temas relacionados con inmigración y con homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros. Y hay una partida más, parece la última, pero también es importante, son los 100 millones de euros de inversión directa que va a aportar el Ejecutivo Central para la adaptación del euskera a la nueva era digital.
Cuando dice va a aportar el Ejecutivo Central, quiere decir que lo aportamos tú, yo,
claro,
Yolanda y todos.
Entre todos.
Correcto. Yolanda, más cesiones.
Pues sí, una detrás de otra, y la verdad es que algunas que saben que son inconstitucionales. O sea, el traspaso de cercanías al País Vasco ya se ha intentado, y ha habido sentencias que dicen que no. O sea,
ya lo dijo la propia ministra.
Que no se puede hacer, claro, que no se puede hacer, porque efectivamente hay vías que son comunes con otras comunidades autónomas, hay paso de mercancías, que eso no, pero bueno, como han visto que en Cataluña se hace, pues dicen, y yo más, ¿no? Y fíjate, en materia laboral, quieren que los convenios vascos predominen sobre los estatales. Fíjate que los sindicatos ayer estaban encantados con el acuerdo con Junts, y hoy han abierto la boca y todo, uh-huh. Y han dicho que no, que esto se tiene que negociar en el Pacto de Toledo o en y entre todos los partidos políticos. En fin, fíjate a lo que no llegarán, cómo no serán los acuerdos, que hayan protestado hasta los sindicatos, ¿no?
Sí, es verdad. Vamos a por más cosas. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Chao. Bueno, lo que continúa son las reacciones al acuerdo del PSOE con Puigdemont. Una de las de hoy es que la COE protesta. La patronal ha convocado un comité ejecutivo para el lunes para analizar la situación ante la grave preocupación existente. Su vicepresidente es Lorenzo Amor.
Que el Estado de Derecho claudica, que se borran delitos, que se rompe la igualdad entre los españoles.
Aunque hoy el gobierno ha tratado de recular sobre esa transferencia total en materia fiscal, dice la ministra de Hacienda que no, que es falso que se vayan a ceder el 100% de tributos a Cataluña.
Es radicalmente falso y nunca, en ningún momento, se ha planteado que el Partido Socialista o el Gobierno comparta la cesión del 100% de tributo ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma.
Aseguran que lo van a negociar, que ahora no está sobre la mesa, una cesión que pondría en peligro ese modelo de solidaridad interautonómica. El cupo catalán apenas dejaría a Madrid y Baleares como únicos aportantes netos. Yolanda.
Pues sí, o sea, dice, no, es que no lo vamos a hacer, pero vamos a ver, si es que viene en un papelito que tú has firmado con el señor Puigdemont y en el que dice que vas a poner esto encima de la mesa y lo vas a negociar, que no llegues al 100%, bueno, pues a lo mejor acabas dándoles el 60, el 70, el 80, hasta vete a saber cuánto. Y el problema, además, es que antes de hacer esto, lo que has hecho es asumir la deuda. Dices, yo me quedo con 15.000 millones tuyos, dice, y encima luego te doy todo lo que recaudas. Hombre, es una barbaridad, porque efectivamente te estás cargando esa solidaridad entre regiones, porque como comentáis, solo Madrid es la que más aporta esa solidaridad regional, luego Cataluña y un poquito Baleares, porque son las más ricas y son las que más tienen que aportar. Entonces, bueno, pues
Yolanda, leemos en ABC que las principales empresas que se fueron de Cataluña y que siguen yéndose, uh-huh, no piensan volver a pesar de ese plan que pretende, entre comillas, promover su vuelta. Eso tiene toda la pinta, ¿no? Que no van a
volver. Claro, porque tú, hombre, es que lo que necesitas es seguridad jurídica, y lo que estamos viendo es exactamente todo lo contrario. Es que todos estos acuerdos tienen una pinta de ser inconstitucionales, vamos, que no hay por dónde cogerlos, a no ser que pongas ahí en el constitucional a un amiguete que te lo firme todo o te lo acepte todo. Y entonces, bueno, pues esa inseguridad jurídica no puede permitir que las empresas vayan para allá, ¿no? Ayer estuvimos hablando nosotros con Sabadell, con la Caixa, y nos decían, esto de momento no está encima de la mesa. Imagino que lo que intentarán será, pues, darles incentivos fiscales o algún tipo de premio por volver allí, pero claro, lo que te van a exigir ante todo es seguridad jurídica, y siguen hablando de unilateralidad, siguen hablando de saltarse la ley por todos los lados, o sea que no le veo yo mucho futuro, la verdad.
Más cosas, en este caso para bien. De nuevo un respiro en el precio de la luz. Mañana la electricidad se desploma un 84%, la pagaremos a 8,73 euros el megavatio hora. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Este precio viene empujado por una mayor presencia de las renovables, sobre todo la eólica, en la generación de energía y por una menor demanda debido a que es fin de semana. Su precio más alto, de 20 euros el megavatio hora, se registrará entre las 9 y las 10 de la noche, y el más barato, a 1,62 euros, será entre las 4 y las 5 de la tarde. En los 11 primeros días de noviembre, el precio medio de la luz ha sido de 36,36 euros el megavatio hora, prácticamente la mitad que enero, el mes más barato de 2023. Aunque todavía quedan muchos días por delante para saber si realmente noviembre se convertirá en el mes más barato del año.
Joder, Yolanda, el año pasado estábamos a esas alturas a 115, o sea, casi cinco veces más.
Bueno, por lo menos una buena noticia. Lo que dicen los expertos es que los que puedan y lo que tenemos que hacer estos días es calentarnos con electricidad en vez de con gas, que nos sale más barato. O sea, que el que tenga un aparatito ahí, en vez de poner la calefacción de gas, que se ponga el aparato eléctrico y ahorre un poquito con la luz, con esta luz ahora barata. A ver lo que dura, ¿no?
Una cosa más. Titular que leo en ABC, la precariedad salarial de los jóvenes amenaza el plan del ministro Escrivá para pagar las pensiones. Los menores de 25 años cobran un 47% menos que los mayores de 55 y un 27% menos que los recién jubilados. Yolanda.
Claro, la verdad es que es un problema gordo que tiene España, ¿no? Que quien mantiene las pensiones, que son los trabajadores, pues al final los más jóvenes están cobrando menos que las pensiones que tienes que pagar, ¿no? Con lo cual las cotizaciones al final, por mucho que las estén subiendo y las están subiendo, son un porcentaje de ese salario. Entonces, bueno, pues dificulta la buena salud del sistema de la seguridad social, así que bueno, pues esperemos que los sueldos de los jóvenes vayan poco a poco creciendo y bueno, también que los de los jubilados crezcan, pero claro, no a costa de los jóvenes.
Me da que estás confundiendo deseos con realidad. Pero bueno, son cosas
ojalá
mías.
Se cumpla,
son cosas
sí,
mías.
Sí.
Yolanda Gómez, en fin. Subdirectora de ABC, como siempre. Gracias.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Chao. Cada viernes vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Nos adelantamos a los acontecimientos, más o menos. Ana Samboal, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Mira, la neurociencia y la neurotecnología. Ya habéis hablado de ello en La Linterna en los últimos días. Es un desarrollo científico, empresarial también, que ahora mismo está en mantillas, pero que promete una verdadera revolución. ¿Recuerdas, Ángel, a Marc Gauthier?
Sí.
Es el arquitecto francés de 63 años, enfermo de Parkinson.
Sí, sí, lo abordamos en nuestro tema del día, creo que fue el martes. El hombre que, gracias a un dispositivo que le han implantado en la médula, ha vuelto a caminar después de tener, desde hace décadas, Parkinson.
Sí, Mark sufre una discapacidad del 95%, le detectaron Parkinson hace más de 20 años y su tratamiento se ha publicado ahora en la revista Nature Medicine en Lausana. Primero le colocaron electrodos para estimular la actividad cerebral profunda hace ya tiempo. Recibe un tratamiento farmacológico para estimular la dopamina, que es un transmisor neuronal que es el que se ve afectado por el Parkinson. Y ahora, y esa era la noticia de esta semana, un dispositivo que han instalado en su médula permite a su cerebro controlar sus piernas de nuevo. Ha vuelto a caminar, ha dicho que esto es un renacimiento. Si te das cuenta, no le han curado el Parkinson, pero gracias a ese tratamiento, a neurotecnología, han reducido de forma extraordinaria los síntomas o los déficits que provoca la enfermedad.
Por tanto, mitigar y hasta resolver los efectos de esas graves lesiones medulares.
Sí, es muy probable. En 2024 se va a hacer ya un ensayo clínico con 6 personas con lesiones medulares. Lo va a financiar la Fundación Michael J. Fox. Pero la neurotecnología y la neurociencia pueden hacer muchísimo más.
Del caso concreto de este hombre Gauthier a lo general, ¿qué son exactamente la neurotecnología y la neurociencia? ¿Y cuáles son sus problemas?
Tienen también muchos riesgos éticos, ¿eh? Tú mismo vas a llegar a esa conclusión y nuestros oyentes. Pero prometen una revolución en las ciencias de la salud. ¿Qué es? Pues es la ciencia que estudia el cerebro, observa cómo funciona, cómo grupos de neuronas procesan la información que recibimos, cómo se toman las decisiones. Me refiero a la información que recibimos del exterior, como también y sobre todo de nuestro interior. Por ejemplo, estudian cómo reacciona un cerebro cuando se modifican los niveles de azúcar o de oxígeno en la sangre. Es lo que nos genera sensación de hambre, lo que nos induce a comer, o el frío y el calor. Al final es lo que nos hace sentir bienestar. Es la experiencia de uno mismo, dicen los científicos, que es una experiencia siempre subjetiva, y estudian también nuestras emociones.
Sí sabemos cómo se generan sensaciones y emociones, pero ¿pueden modificarse?
Claro, abre un mundo de posibilidades para tratar síntomas de enfermedades como o de trastornos o de discapacidad. Por ejemplo, depresión, ansiedad, déficit de atención, trastornos del sueño, esquizofrenia, autismo, demencia, migrañas, ansiedad o Alzheimer. Hay una startup española que está desarrollando un tratamiento, todavía está en fase de experimentación, que permite a un paciente de Alzheimer recuperar la memoria de los 2 años y medio previos al inicio del tratamiento. Y en muchos casos, al parecer, es relativamente simple, con estimulación neuronal. Dicen que es solo el principio.
Oye, ¿esto se hace sin cables o con cables?
Sin cables y con cables, las dos cosas. Aquí hemos hablado del grafeno, que es biocompatible, es un material, y de la nanotecnología, nanopartículas. Uh-huh. Se pueden implantar dispositivos en nuestro cerebro conectados a un ordenador para que se pueda tratar a un paciente crónico o para que se pueda hacer el seguimiento. El médico puede monitorizar la respuesta del paciente, que siempre es individual, e ir adaptando el tratamiento, esa neuroestimulación. Pero también se están desarrollando neuroprótesis, estas son más invasivas, estas sí necesitan cables, para que el cerebro, por ejemplo, pueda controlar una prótesis, una pierna robótica, o un exoesqueleto para una persona que ha perdido la movilidad después de sufrir un ictus cerebral.
Joder, estamos hablando de una absoluta revolución, porque te estás metiendo en la actuación directamente del cerebro, ¿no?
Es decir, lo parece una revolución. Desde luego, imagínate un paciente con depresión crónica. El estudio de su cerebro al científico le decodifica su estado de ánimo, le sirve para aliviar los síntomas, y con neuroestimulación se le puede inducir a desaprender los comportamientos inadecuados, los que le conducen a estar deprimido.
Bien, pero ¿cuánto tiene esto de peligro? Porque te estás metiendo directamente en el pensamiento, te estás metiendo en la intimidad de ese individuo.
Es también uno de los riesgos. También los asumimos cuando vamos a la consulta del psiquiatra, del psicólogo, ¿no? Uh-huh. Obviamente es el paciente el que tiene que decidir hasta dónde puede llegar el profesional en su mente. Piensa que también, por ejemplo, podría usarse para modificar el comportamiento de un asesino y para hacernos aprender o mejorar nuestras capacidades. ¿Quieres aprender un idioma? ¿Quieres tocar un instrumento con neuroestimulación? La carrera de piano de 12 años podría aprenderse en solo 2 con neuroestimulación. A lo mejor, fíjate, sin acercarse al piano casi. La ciencia va por delante del derecho. Una vez más, esto requiere un debate ético profundo, desde luego.
Sí, la ciencia, los malos, casi todo va por delante del derecho siempre. ¿En qué punto? ¿Hasta qué punto va tan por delante, Ana?
Ahora mismo la ciencia está en desarrollo, experimentación. ¿Saben hasta dónde pueden llegar? La Fundación Bankinter ha reunido este mes, es muy interesante el seminario que ha hecho, a los científicos españoles que están trabajando en ello. Concluyen que lo primero en lo que tienen que trabajar es en la prevención de enfermedades, después en el tratamiento de esas enfermedades, que está en esa fase de experimentación, y posteriormente ya habrá que adentrarse en la mejora de las capacidades humanas, incluida la conexión de tu mente con el ordenador. ¿Te imaginas encender las luces, ya abrir la nevera con solo pensar?
Bueno, mira lo que le pasa a los enfermos de ELA, por ejemplo.
Sí, pues eso va a llegar. Insisto, de momento está en Mantillas. Hay dos grandes ecosistemas de investigación en España, un grupo de científicos conectados en una red europea y otro grupo importante en la Universidad de Santiago de Compostela, y hay solo tres pequeñas empresas, tres startups desarrollando tratamientos muy innovadores como el que os hablaba antes del Alzheimer. Se quejan, como siempre, bueno, del dinero para la investigación, por supuesto, y también, y esto es muy importante, de que no hay perfiles profesionales en las universidades para ir más rápido y llegar mucho más lejos.
Qué bueno. Oye, Ana, en el Cascabel 13TV, edición domingo, de 10 a casi las 12 de la noche, ¿qué nos tienes preparado?
Pues te puedes figurar el impacto de todos esos acuerdos no acuerdos que dicen los separatistas a los que han llegado con el PSOE, que el PSOE niega pero ha firmado. Va a estar con nosotros la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, después de las manifestaciones que el partido ha convocado el domingo en todas las capitales de España a las 12 de la mañana, y nos va a plantear, o le vamos a plantear, cómo va a enfrentarse a esos acuerdos su partido, el Partido Popular, que es el primer partido de la Cámara, el primero de la oposición, cómo encara esta legislatura que va a ser extraordinariamente complicada. Van a estar juristas con nosotros. Hablaremos también con el sindicato de ferroviarios para que nos digan por qué se niegan a que se cedan las cercanías a la gestión de las comunidades autónomas como el País Vasco o Cataluña.
Es impresionante porque cuando ves las asociaciones de jueces, de fiscales, de inspectores de Hacienda, de inspectores de trabajo, de gestores, de letrados, de guardias civiles, de policías, hasta los sindicatos ferroviarios, todos son fascistas, o sea, todos se han vendido al capital, todos son de la caverna, ninguno es progresista y reformista, ninguno.
Sí, efectivamente, ahora que también te digo una cosa, vista la respuesta, el uno fue el que puso la urna detrás de la cortina y el otro fue el que dijo que iba a convocar elecciones y declaró unilateralmente la independencia. Es decir, adivinar hasta dónde va a llegar cada uno, que será en función de sus necesidades puntuales en cada momento, va a ser el trabajo extra que vamos a tener esta legislatura.
Sí, y entre medias nosotros pagando impuestos y aguantando inseguridad jurídica.
Claro, financiando la fiesta.
Claro que sí. En fin, te veo el domingo, insisto, de 10 a casi las 12, Cascabel en 13TV con Ana Samboal. Gracias, Ana.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Buen fin de semana. Adiós. Y a esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de la constancia en el propósito. Txelo Camaselle es una persona que desde pequeña demostró una pasión por la escritura. Disfrutaba creando historias en diversos géneros literarios, aunque su preferido era la poesía. En su juventud empezó a estudiar económicas, lo hizo por estar cerca de un novio. Finalmente abandonó la facultad, se casó, tuvo 4 hijos y se centró en la familia sin abandonar nunca su faceta artística. Nuestra protagonista trabajó durante muchos años en un negocio familiar de material para la construcción. En este periodo sufrió discriminación de género y no pocas acciones machistas, pero siempre supo guardar su puesto con dignidad. Tras llegar al retiro, se centró de nuevo en su faceta artística y, como siempre, le puso firmeza y perseverancia en todas sus obras. Hoy, con 71 años, le ha llegado el premio a su constancia. Su mente sigue siendo joven y acaba de ganar el 15º concurso de relatos escritos por personas mayores impulsado por la Fundación La Caixa. Nuestra felicitación a Txelo, un verdadero ejemplo para todos. Buen fin de semana, Ángel.
El Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito_cope.
¿Tú eres un alma solitaria? Nosotros celebramos tu día. Let's go. El Black Friday de MediaMarkt te trae el Singles Day. Solo mañana, 11 del 11, te damos un 22% de descuento en todas tus compras online. Solo en MediaMarkt.es y en la app.
Ojo al patio. ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en Carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.